No, pues quién sabe qué me... ¿Qué dijo? ¿Qué? Nada, ¿cómo lo quieren, verdad? Lo defienden. Yo no lo quiero, así que yo... No te creas, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿No van a poner luces o aquí somos búhos, mano? Ahí va. No me estén amenazando con las luces, mano. Esa es la cosa con todo esto complicado, ¿no? Ni la computadora funciona, ni las luces. Están al revés, mano. Pero vayan buscando en su Biblia, en Sofonías, capítulo 3. ¿Qué comieron esta tarde? Bolillos. Yo comí poquito porque no me gustó la comida. Marrano, marrano y marrano comimos, ¿no? Comimos ricas, no sé qué fue, un guisado de puerco adobado, ¿verdad? Algo así. Está rico, con tortillas de harina, con un chile, una salsita verde, con café, con pastel. Ay, casi, casi vale la pena ser predicador, mano. Bueno, vamos a leer aquí desde el verso 2. Dice, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Y déjenme leerle en Proverbios capítulo 5, a ver si es aquí. Yo creía que es ahí, ¿no? Dice en el versículo 12, está diciendo lo siguiente, dice, y no tengas que decir tú cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, no oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Esos son los versículos que quiero usar, y quiero volver a Sofonías. Y hay cuatro cosas que nos dice ahí. Dice que esta... Seguro que está hablando acerca del pueblo de Dios, pero aquí dice, no escuchó la voz, la primera cosa, o sea, no quiso oír la voz, ni recibió la corrección, no confió en el Señor, ni se acercó a su Dios. Y de esas cuatro cosas yo le quiero dar algunos consejos. Los consejos normalmente no son muy bien recibido, porque los jóvenes no les gustan los consejos, ¿no? Ni los adultos tampoco, no te creas, ¿no? Los adultos tampoco les gustan los consejos. No, yo sé que no se debe predicar así, pero es más cómodo acá abajo que allá. Me siento demasiado, mucha mata, muchas cosas ahí, ¿no? Y se siente uno como atrapado allá atrás, ¿verdad? Pero aquí a frente, pues, si hay que correr, corremos juntos todos, ¿no? Si hay que huir, huyo con ustedes, ¿no? Ahí siempre me pienso que si entra alguien a matar a alguien, me dejan a mí solito allá arriba. Entonces, pues, aquí en la bola es más probabilidad que salga con vida yo si algo sucede peligroso, ¿verdad? Normalmente los consejos no son bien tomados de los jóvenes. Los jóvenes no les gustan que le den consejos. Y si tú sientas a alguien y le dices, te voy a dar un consejo, lo primero que hacen es así. Como que no quieren oír el consejo, ¿no? Pero en la vida, tú tienes que aprender a tomar consejos y tienes que aprender a escuchar los consejos que te dan. Porque normalmente los consejos, si los tomamos y los oímos, son los que nos libran de mucho dolor y mucha aflicción y muchos problemas. Y hay veces que nosotros no somos buenos para eso, ¿no? Especialmente el joven, especialmente dice, pues, yo no quiero oír los consejos que me dan, todos son iguales, man. No hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas esto, y como que no puedo tener novio, no puedo tener novia, no puedo salir, no puedo hacer esto, todo es lo que no puedes hacer. Pero los consejos de la vida son importantes para ti, son importantes para mí. Muchos de los problemas que yo he tenido en mi vida, perdón, ese es el marrano que quiere salir. Ese es el Porky Pig que dice, déjame eso. Entonces, muchos de los problemas que yo tenía en la vida ha sido por no tomar los consejos de, ya sea de mis padres, ya sea de la gente que me instruía en la escuela, o la gente que ha estado sobre mí espiritualmente. Yo no he querido tomar los consejos que ellos me dan. Y luego cuando me veo en problemas, no quiero ir con ellos y decirles, si yo te hubiera escuchado, porque ¿sabes lo que me hubieran dicho? Te lo dije, ¿verdad? ¿No? Entonces, mi esposa es buena para dar consejos, y a mí no me gusta oír los consejos de ella. Yo le digo, déjame quieto, no me digas nada. Y me dice, ya te lo dije, haz lo que te pegue la gana, porque eres loco. Y cuando me pasa algo, ella me ve calladito y me dice, te lo dije. Y a mí no me gusta que me digan, te lo dije. Pero muchas veces te tienen que decir, te lo dije, porque es la verdad. Te lo dijeron y tú no hiciste caso. Ahora no te creas, los adultos que están en la iglesia tampoco les gusta recibir consejos. Por eso ellos se meten en borlote y medio también, y problema y medio a veces. Entonces, aquí está diciendo que no escuchó la voz. No oyó la voz de Dios. Y tú dices, bueno, yo trato de oír a Dios, porque todo el mundo prefiere mejor, si Dios me quiere hablar, que me hable a mí, ¿no? O si Dios me quiere decir algo, que me lo diga. Pero Dios te lo está diciendo hoy, te lo está diciendo a través de mí, ¿no? Cuando tú quieres oír la voz de Dios hoy, tú la vas a tener que oír a través de mí, a través de Juan Beriken, a través de Fernando Fuente, a través de Danilo Montero. Así que tú oyes la voz de Dios. Cuando yo, hace poco yo escuché en un congreso, estaba sentado y escuché un mensaje y yo sabía que era Dios que me estaba hablando a mí. Y después me dijo el que predicó, yo no sé ni por qué prediqué eso, mano. Íbamos en la camioneta al hotel y yo le dije, te voy a decir por qué predicaste eso. Porque así y así y así y así. Me dijo, ¿de veras? Entonces me dijo, ven, vamos a sentarnos, vamos a platicar. Y me agarró como un niño pequeño, mano, y me estuvo ahí dando como por una hora y media. Y yo ahí, mi esposa cuando subí para arriba, yo dije, no, estoy listo para escucharte a ti ahora. Ese me regañó por todas las maneras, me volteó al revés, me volteó atrás, me tiró para arriba y me regañó mientras estaba cayendo. Dice, me puso una, pero era la voz de Dios que me estaba hablando. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, tú vas a tener que comenzar a ver, bueno, ¿y quién es quien Dios usa para que me hable? Número uno, usa tus padres para hablar. Tú dices, mi papá es un borracho. De vez en cuando le sale algo, no te preocupes. Balán iba sobre un burro y Dios le habló a través del burro, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, pues, no quiere decir nada que tu papá. Tú dices, mis papás no son cristianos. Pero Dios los usa para darte consejo. Dios los usa para cuidarte. Dios los usa para ellos hablarte a ti, porque a veces la gente que te ama son las que están tratando de que tú no cometas los errores que quizás ellos cometieron o ellos han visto tanta gente cometer. Y ellos te están tratando de prevenir o de advertir, no camines por aquí. La Biblia está llena de consejos, el libro de Proverbios está lleno de consejos. Hijo mío, esté atento a tu oído, escucha esta enseñanza, sé sabio, presta atención a lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios ve el peligro que va por delante de nosotros. Nuestros padres ven el peligro que van por ahí. Mi mamá me decía, no te juntes con esos muchachos, no te juntes con esas muchachas. Y yo decía, ¿por qué? Mi mamá me decía, no te conviene. Yo decía, eso dicen todas las mamás y todos los papás. Pero era la verdad, no me convenía. Cuando yo estaba en la cárcel, mi mamá me dijo, te lo dije. Y yo le dije, ¿tú nunca me dijiste que yo iba a ir a la cárcel? Yo le dije, ella dijo, yo te dije que no te juntara con esa gente. Pues yo no le hacía caso, pero era Dios hablándome. Mi mamá no era cristiana en ese tiempo, pero Dios me estaba hablando a través de ella. Fíjate, la gente que te instruye, te educan públicamente, ¿no? Aún los maestros. ¿Cuántos van a una escuela cristiana aquí? Upa la mano. Pero tú dices, pues esos educadores, no todos. Dios usa esa gente para formarte, para dirigirte en el camino, para tu educación, tu formación académica. Pero Dios usa también a la gente que está en la iglesia, a los pastores. Mi abuelita me decía. Los pastores, Dios usa a los pastores de jóvenes, Dios usa a los pastores. Y sabes que muchas veces tú no quieres escuchar lo que ellos tienen, porque tú crees que te están regañando, tú crees que te están diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Yo me recuerdo un muchacho muchos años atrás que yo le dije, me presentó su novia, ya era grande, no grande, pero ya era un joven adulto, ¿no? Tenía 24 años. Ella tenía 25 años y él vino emocionado con su novia. Me dijo, oye, yo te quiero presentar mi novia. Y cuando yo la vi, yo lo miré a él, la miré a ella, y como que no checaba algo. Y después me llamó esa noche a mi casa y me dijo, pastor, como que usted no se veía muy contento con mi novia. Yo le dije, está loca tu novia. Es una loca. El Espíritu Santo me mostró que está loca esa mujer. Y él me dijo, pastor, pues yo la quiero. Yo dije, no más te estoy, no te digo que no la quiera, yo te estoy diciendo que está loca. Y me dijo, pero loca ¿cómo? Yo dije, ¿cuántas formas hay de loca? Loca que el cerebro lo tiene desbaratado. Que está mal, que no le sube el elevador, no le encienden las luces. Que no le funciona el carburador, no le carbura, ¿qué más tú quieres? Y él me dijo, pero es la mujer con quien yo me quiero casar. Yo dije, si tú te quieres casar con una loca, está bien. Y ella le dijo a él, cuando tu pastor me miró, yo vi que él, yo no le caí bien. Él duró tiempo, él no escuchó. ¿Tú crees que él me escuchó? O sea, fue con el copastor y enredó al copastor y le dijo al copastor, es que yo no quiero mi novia, pastor, no quiere mi novia, que sea eso. Yo no soy quien la tengo que querer, yo quiero mi esposa. ¿Qué quiero yo la novia de otro, no? Que la quiera él. Pero él le dijo, y el copastor le dijo, mira, a veces el pastor tiene tantas cosas en la mente que ya tú sabes, se le va el avión. O sea, que él está loco también, ¿no? Entonces, cuando vino donde mí para que se case, yo le dije, que te case el copastor, que él está más loco que los dos. Y el copastor me dijo, pero dale quebrada, que esto. Yo le dije, si no se trata de darle quebrada, se trata de decirle lo que uno siente. Yo le digo lo que siento. Cásalos. Pasaron un par de años. Y un día llegó el FBI a mi oficina. ¿Ah? Y yo dije, ay Dios mío, man, vienen por mí ahorita. Llegó el FBI a mi oficina. Me dijo, ¿usted es el pastor Joe Rosa? Yo dije, depende. Depende para qué lo quieren. Yo lo puedo ir a buscar como que puedo decir que no sé dónde está. Y él me dijo, esto es algo serio, así que no juegue. Yo dije, no, yo no estoy jugando, yo estoy serio también. Díganme, ¿para qué lo quieren? Y dijeron, bueno, nosotros necesitamos hablar concerniente a una mujer que estaba aquí con su esposo. Ya dije, bueno, yo soy el pastor George Rosa. Y me dijeron, estamos buscando a esta mujer, me enseñaron fotos. Yo dije, está buscando a Lucinda, ¿verdad? Me dijeron, ella no se llama Lucinda. Y ya me enseñaron todo el expediente y todo. Esta muchacha había estudiado con un hombre, tenía otro nombre, se había robado dos niños, un montón, tenía un... Y la estaba buscando la policía, le iban a dar como unos 60 años de cárcel. Y yo le dije, ustedes buscan la loca. Ella está casada con un muchacho que yo conozco. Pues para eso, cuando se dio de cuenta que la estaba buscando la ley, se escapó. Todavía hasta este día no la han agarrado. La mamá igualito. Y me dice el muchacho, pastor, tú me lo dijiste. Y yo dije, tarado que eres, hermano. Muchacho, un burro bien hecho, y después lo estaban metiendo a él a la cárcel por abuso sexual de sus hijos porque ellos lo acusó. Hace poco me habló por teléfono y me dice, pastor, el juez le dio custodia de los niños a ella y con otro nombre y otra identidad. Tú tienes que aprender a tomar, eso es un caso de esos, uno en un millón. Pero ¿qué de todos los otros casos? ¿Qué de todas las otras cosas que te advierten, que te dicen, que Dios te está hablando? Y hay algunos que se creen muy espiritual que dicen, a mí Dios me habla cuando oro, cuando... Déjense de hacerse tontos. Agarren la onda, Dios te habla a ti a través de gente y a través de tus líderes, aquella gente que Dios ha puesto sobre ti. Ya te estás inventando que Dios te habla cuando estás escondido por allá en tu recámara, en tu lecho privado, que estás por allá metido. Señor, y esto aquí Dios no le habla a nadie, Dios le habla aquí afuera, y Dios te pone gente en tu vida para que te hable la palabra de Dios y te muestre el camino y te diga. Tú tienes que aprender a escuchar esa voz y tienes que decir, yo voy a escuchar la voz de Dios, no importa cuánto no me guste, cuánto me duela, voy a escucharla, porque ahí es donde está mi seguridad y donde está de yo estar seguro. Mis hijos ahora son mayores, ellos creen, para mí siguen siendo chamaquitos, pero ellos creen, ya, el más chiquito tiene como 30 años, ¿no? Y el más grande tiene, fíjate, 45 años, tiene más grandote mío, ¿no? Tú no los conoces, este como conoce al padre de mi hijo, él cree que los conoce, son los que yo tenía antes cuando era pecador. Y entonces... Ahora ellos me dicen a mí cuando yo hablo con ellos, ¿sabes qué, papá? Tenías razón tú. ¿Por qué no tomé el consejo? Yo dije, por tonto, tarado. Si yo hubiera escuchado lo que yo le estaba diciendo, yo no le estaba diciendo no lo haga, yo le dije, escucha este consejo, te voy a dar un consejo. A las veces me llama ahora, me dice, papá, me están ofreciendo otro trabajo, ¿qué tú crees que debo hacer? Yo dije, haz la decisión que quieres hacer. Siempre haz lo que quieres hacer, hazla ahora. Me dice, no, necesito un consejo. Hace poco yo le dije que no tomara un trabajo, aunque el trabajo pagaba como $30,000 más al año. Y él me dijo, papá, con ese trabajo yo te puedo ayudar a ti. Y yo dije, déjate estar tratando de sobornarme, que tú no me ayudas con el trabajo que tienes, menos me vas a ayudar con este. Yo te tengo que ayudar con tu y mugre trabajo que tienes. A veces te tengo que pasar una feria, ¿no? Así que calmado. Pero un trabajo bien. Un trabajo que le daban carro, le daban un departamento, todo. Y él me dijo, ¿qué tú crees que yo debo hacer? Yo le dije, yo creo que tú debes quedarte donde estás. Tienes mejores beneficios. A la larga, este trabajo va a ser mejor. Y él me dijo, ¿sabes? Siempre yo batallo cuando tú me... Yo sabía que tú me ibas a decir eso. Yo dije, entonces quiere decir que ya algo te dijo a ti lo que hacer. ¿Sí? Y lo hizo. A los 7 meses, vino otra compañía y compró esa compañía que le ofrecieron el trabajo y botaron a todo el mundo que trabajaba. Y metieron su propia gente. Y él me dijo, papá, mi amigo me llamó, que me dio el trabajo, y me dijo que todo el mundo lo botaron. El amigo de él ganaba como $180,000 al año. Y lo sacaron de allá, está ahora ganando $60,000 en otro lugar. Porque lo sacaron de... botaron a todo el mundo. Entonces tú tienes que escuchar, tú tienes que decir, yo voy a oír lo que me está diciendo Dios. A veces Dios te habla a través de la predicación, tú no haces caso, tú estás muy ocupado hablando con la chavita, pellizcando a este, haciendo esto, durmiendo ahí, mirando, contando las moscas, quién sabe, con el dedo metido en la nariz, como, ahí, y no estás escuchando lo que Dios te está tratando de decir. Estoy seguro que algunos de ustedes se van de este congreso sin que Dios haga absolutamente nada en tu vida. Se van de este congreso y no han oído nada y no le ha servido absolutamente nada estar aquí. Se van igual o peor que lo que vinieron. No me miren así porque es la neta, ¿no? La verdad. Yo he estado suficientes años estando en congreso. Nada más tengo 37 años de estar en congreso de joven. Que me dice a mí que yo sé un poquito más que todos ustedes, cuincle. Pero hay algunos por ahí, sin Biblia, sin nada, no le importa nada, y luego se van a ir de aquí, tarados como vinieron. 3 días más tarados que cuando llegaron. ¿Seguro? No van a tener nada que decir, oye, Dios hizo esto en mi vida, Dios me habló esto, Dios me enderezó esto, Dios me arregló esta situación, nada. Entonces tú tienes que aprender a escuchar primero. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia también nos dice a nosotros que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Tú tienes que aprender a oír el consejo de Dios y lo tienes que aprender a oír acerca de las personas que Dios ha puesto en tu vida. Cuando tú no oyes la voz, tú te metes en problemas y te metes en dificultades. Aquí viene una buena. La corrección no le gusta a nadie, ¿verdad? Cuando te corrigen, tampoco nos gusta. Las mamás son especiales porque las mamás nos corrigen en sílabas, ¿no? ¿Sabes lo que son sílabas? ¿Sí? Son pedacitos de una palabra, ¿no? Hay palabras que tienen 3, 4, 5, 2. Hay palabras que son de una sílaba, ¿no? Pues las mamás sí son. Las mamás comienzan muy bien. ¿Quién hizo esto? ¿Quién puso los zapatos aquí? Y de momento como que se le pasa un switch y dicen, ¿cuántas veces yo le he dicho a ustedes que no tiren los zapatos? ¡Punto! ¡Exclamación! Y para eso están rojas en la cara, las ven aquí, está a punto de explotar. Y parece que tienen todo bajo control. Yo me escondía para oír a mi esposa. Y mi esposa me decía, ¿y tú que estás escondido? ¡Sal! Yo le decía, ¿tú le estás hablando a Satanás o a mí? ¡Sal fuera! Y yo decía, ¿a que no salgo? Pues imagínate. Los hombres no, nosotros los hombres entramos así medio Rambo, ¿no? Órale pues, ¿no? Decimos, ¡aquí esto se va a hacer así! Y todo el mundo hace así y después se ríen cuando tú sales del cuarto, ¿no? El papá de Marcus Witt una vez me dijo cómo él le pegaba. Él agarraba el cinto y comenzaba a enredárselo. hasta que le quedaba un pedacito así de cinta, ¿no? Y decía, ahora les voy a pegar. Ahora le hacía, ¡alá! Y ellos se reían de él, ¿no? Y entraba la esposa y decía, dame el cinto acá. Y la hermana no, así le ponía una buena, ¿no? Yo le decía a mi hijo, esto me duele a mí más que a ti. Mi hijo un día me dijo, pues dóblese ahí, bájese los pantalones para yo darle unos cuantos a ver si es verdad que te duele a ti más que a mí. ¿No? Pues no, nadie le gusta la corrección, ¿sí o no? A nadie. Yo fui a un banco una vez, ya yo era pastor, tenía un grupito de gente, ¿no? Me recuerdo que llego al banco y quería, me dieron un cheque por allá en el país de ustedes, Costa Rica. No digo el pastor porque ustedes lo conocen. Y ese cheque era el cheque del banco más raro del mundo, man. Lo fui a cambiar, me dijo el banquero, yo nunca he oído de este banco. Y yo dije, usted no tiene que huir del banco. Usted tiene que sellarlo, dame la plata, métalo a cobrarlo. Pues ya me enojó, ¿no? Y me dijo, ¿pero qué? Yo le dije, mire... Me dijo, no le puedo cambiar este cheque, tiene que esperar 7 días. Yo le dije, ¿qué 7 días? Aquí tengo yo la cuenta de la iglesia. Hay dinero para cubrir eso. ¡Deme mi dinero! Me enojé, pero le puse una a todo el mundo en el banco. Y terminando, esa es la muchacha que tenía el cheque en la mano, que estaba temblando. Cuando yo terminé de regañar a todo el banco, me dijo, pastor, ¿usted va a estar aquí este fin de semana para predicar? Y yo le dije, ¿tú me conoces? Me dice, yo voy a su congregación. Y yo dije, creo que sí. Agarré mi cheque, me fui chiquitito. Me fui haciendo más chiquitito y más chiquitito y más. Pasé por debajo la puerta. Ni la abrí, pasé por debajo en limpio. Y llego a mi carro y enciendo. Y el Espíritu Santo me dice, devuélvete. Y pídele perdón a esa gente. ¿Qué culpa tienen ellos que ese pastor te dio un cheque de un banco que no existe y que nunca han oído de él, ¿no? Todos los costarricenses no son así. Estos son buena gente que están ahí, ¿no? Pero, aquello, ¿qué me hiciste? y entonces yo voy para adentro y le digo al gerente, oye, ¿me permite 2 minutos? Y me dice, ¿nos vas a regañar otra vez? Yo dije, no, le voy a pedir perdón. Y le dije, mire, yo soy pastor. Esta chica me acaba de informar que va a mi congregación. Pues yo nunca la había visto, pero ella dice que va a mi congregación. Es gerente, es cristiano, es mal testimonio. Perdónenme, ¿no? Y todos dijeron, lo perdonamos, pastor. Y de ahora en adelante váyase por el frente del banco y en el cajero. Y me quitaron el privilegio de entrar por la puerta del lado y cambiar mi cheque acá rápido y hacer mis asuntos de mis transacciones bancarias, hacerlas por acá. Me dijo gerente, hasta que usted no entienda a respetar y entrar. Así me puso una. Y agarré mi cheque y lo estaba haciendo una bolita. Y yo dije, me lo voy a comer saliendo de aquí, man. Me fui a mi carro y le dije al Espíritu Santo, por culpa tuya me regañaron. Y me dijo el Espíritu Santo para atrás, por culpa mía, ¿no? ¿Quién te mandó a ser tan bocón? Y después la muchachita me veía, yo la buscaba todos los domingos. ¿Dónde está? Ya la veía. Y cuando yo estaba, yo prediqué del amor ese domingo y me miraba allá atrás y me decía, estás predicando bien, pastor. Aleluya, man. Porque ella estaba ahí cuando me dieron la regañada, mano. Pero a nadie le gusta la corrección. Una vez íbamos a 100 millas por hora en la carretera, tratando de llegar al aeropuerto, y nos para el policía. Sale el policía, un gringo bien grandote, man. Dice, licencia y la tarjeta de circulación. Y mi amigo le hace así. Y mi amigo saca su identificación de pastor y le dice, yo soy pastor, pero con autoridad se lo dijo. Y aquel le mostró la placa, le dijo, yo soy policía y esta libreta son multas. Tú tienes la Biblia, yo tengo esta libreta. Y paz, que le pone una de $250 y dijo, y sígueme ahora mismo. que ustedes no llegarán al aeropuerto. Y yo, muerto de la risa, que... Y aquel me decía, ese policía es satánico, es diabólico. Y cuando llegamos al cuartel, vamos con el juez, paga mi amigo la lana, le ponen una regañada allí, y yo quieto. A mí si me hubieran dicho algo, yo digo, Mexican, hablo español nada más. Tienen que buscar traductor para regañarme hoy, ¿no? Pero de momento, viene el policía para acá, sin su sombrero y todo, con un café, y me da un café a mí, me da un café, dice, este es el café más caro que ustedes se van a tomar en su vida, $250, sin dona. Y luego cuando me, sin dona, me dice, y me dice, yo soy cristiano, es más, yo te ayudo a ti predicar en ahí en Dallas, man, en la iglesia donde yo voy. Me dijo a mí, y yo dije, él venía manejando, dice, pero en la ley se llama cómplice. Mano, que me agarra a mí también y me regaña. Y a mí no me gusta que me regañen, a mí me gusta regañar, no me gusta que me regañen. Pero ¿cómo sabes que la corrección es buena? La corrección te ayuda a ti a madurar, a crecer, a llegar donde tienes. Y los jóvenes no les gusta que los corrijan, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Les gusta tanto que no saben qué decir? ¿Ah? A ningún joven le gusta que los corrijan, ¿no? Para nada. Yo estaba en un campamento y los chavos ahí, juegue y juegue, y se daban la gorra así, y se daban. Y paré de predicar y le dije, mira, vengan acá todos ustedes. Y me dijeron, ¿qué? Yo dije, venga. Cuando vinieron al frente le dije, estos se van del campamento ahorita. No pueden entrar otra vez cuando yo estoy predicando. No, estaban así, salieron enojados. Y maldiciendo y echando un montón de cosas. Y cuando llegaron afuera, cuando yo pasaba para ir a buscar mi comida, ese es el que nos votó, ese es el que esto, ¿no? Y el último día les dije, ¿quieren entrar a la reunión? Me dicen, sí. Yo dije, se van a sentar a la frente. Y los traía cortitos todo. El año entrando fueron al campamento otra vez, los hice sentarse al frente. Y uno de ellos me dijo un día, ¿cómo me sirvió eso a mí? ¿Cómo me ayudó? Los otros no le ayudó nada. Pues a nadie le gusta la corrección. Tu papá, tu mamá te corrigen. ¿A ti no te gusta que te corrijan? Menos que te corrijan en la iglesia. Pero Dios usa la corrección para ayudarte. Y tú tienes que recibir la corrección. La Biblia dice, ninguna disciplina es causa ¿de qué? De gozo. Pero más adelante, a su tiempo, da fruto de justicia, da buenos frutos en tu vida. Pues a nadie le gusta la corrección. Imagínate. La tercera es, no confió en el Señor. Ustedes le hace falta desarrollar una confianza en Dios, porque a veces confían en sus amigas, en sus amigos. A veces su confianza está en la música. Hay jóvenes que no oran, oyen música, pero no oran. Música cristiana, está bien, pero no te ayuda. Tú necesitas aprender a confiar en Dios, a tener una relación con Dios. Cuando yo conocí a mi esposa, yo la conocí como la hermana Ada, sister, hermanita, Dios te bendiga, que te cuide, que te favorezca, que te guarde para mí, porque yo te necesito por muchos años. Seguro, en la iglesia donde yo estaba, era una iglesia muy religiosa, todo era aleluya, gloria a Dios. Tú tenías que saludarle a una chica, tú no podías decirle, mamacita. No te emociones ahora, hermano, ¿ok? Tú no podías decirle a una hermana en la iglesia, una jovencita, órale, mamacita. ¿Qué? Ay, Dios mío, tú no podías decir eso. Porque te ponían, además que dos o tres abuelitas te ponían una golpiza, luego te ponían disciplina. Pero yo cuando saludé a mi esposa, yo le decía, Dios te bendiga, hermana. pero aquí salía una caricatura que decía: mamacita. I love you. Ay. Ay. Es emocionante pensar en eso. Pero cuando yo primero la conocí de hermana Ada. Después de la reunión, yo tenía que decir: nos vemos en la próxima reunión. Y aquí arriba decía: ¿por qué no te puedes ir conmigo? ¿Por qué te tengo que dejar ir solita y yo irme solito? Tan triste vida que vivimos. Entonces, oye, pero ya tengo confianza con esa muchacha que se llamaba Ada. Ahora le digo 20,000 cosas locas. No les puedo decir a ustedes todo lo que les digo, pero me dejo caer machine. Este despertó ahora. ¿Ah? Una vez mi cuñada habla igualito, son igualito que mi esposa por teléfono. Está en mi casa y yo estaba en Argentina, ya llevo como 20 días en Argentina, y llamé a mi casa y me puse a hablarle tontería y media a mi mujer. Son metiches ustedes, hermano. Le gusta el chisme, lo entretiene, ¿no? Y yo le decía, y ella me dijo: se lo voy a decir a mi hermana todo lo que me ha dicho. Y yo le dije: ah, pues quítate de ahí, ¿quién te manda? Busca a tu hermana para decírselo a ella. Y mi esposa me decía: ¿qué le dijiste a mi hermano? Yo: nada, eso era para ti. Ya hay confianza, ¿no? Entonces, tú tienes que empezar una relación con Dios. Cuando tú primero oras, yo oigo jóvenes orando, los llaman a orar a la frente en los congresos. Ah, ven acá, joven, ora, intercede aquí. Y oran. Esos tipos no saben lo que están diciendo. Están: Padre Santo, aleluya. Padre Santo, tú que estás en los cielos, aleluya. Padre Santo, bendícenos, Padre Santo. Aquí estamos todos reunidos, Padre Santo. Aquí estamos, las sillas están aquí también, Padre Santo. Padre Santo, las luces están encendidas, Padre Santo. Vamos a tocar música ratito, Padre Santo. Vamos a cantar, Padre Santo, aleluya. Y yo digo: chicos, siéntalo porque nos va a volver loco. Cuando tú primero empiezas a orar con Dios: Padre que creaste los cielos y la tierra, aleluya. ¡Oh! Asustas hasta Dios, compadre. Imagínate que Dios está oyéndote. ¡Mi papá! ¿Lo oyes? Como su papá está medio sordo, él le está diciendo a Dios: ¿me oyes? Ustedes no dejan a nadie estar serio, man. Tanto que yo trato, man. Hoy oré boca abajo en el hotel, ¿no? En el colchón. Pero sabes, tú tienes que decir: yo quiero caminar con Dios y quiero tener confianza con Dios. Quiero orarle a Dios. Quiero hablar con Dios. Quiero confiar en Dios en los momentos más difíciles de mi vida. Especialmente cuando las cosas difíciles pasan de la vida. El cristiano no se desbarata mientras haya bendición. El cristiano se desbarata cuando parece que no hay bendición, cuando vienen problemas, cuando vienen luchas. Un amigo mío se le murió el abuelo y estaba todo triste. Yo dije: pues tiene como 100 años tu abuelo. ¿Tú esperabas que renaciera? A él lo que le esperaba era la muerte. Si le hubiéramos preguntado al abuelo, el abuelo hubiera dicho: gracias a Dios que me morí. Ya, me duele todo en la vida, para caminar de aquí a allá es un problema grande. Pero las cosas que te pasan a ti que son desagradables son las que te desbaratan toda la vida. ¿Y por qué? Porque en ese momento que tú tienes que decir, en Dios he confiado, no temeré lo que me haga el hombre. En vez de decir eso, tu desconfianza se apodera de ti. En vez de tú confiar en Dios, no confías en Dios cuando tienes que confiar en Él. Oye, díganme, ¿a qué hora tengo que parar? ¿5 o 10 o qué? ¿Cuántos minutos? Sí, ya está bien, ok. Entonces tú tienes que establecer una relación para que tú puedas confiar en Dios. Tú conoces, la relación es fácil. Tú conoces una chica, ¿verdad? Este no, porque este es medio atrevido, ¿no? Pero tú conoces una chica y al principio tú la llamas por su nombre, tú eres muy cortés. A rato tú estás en el vacilón y tú estás, ya la conoces, ya le agarraste confianza, ya te agarró confianza. Es igual con Dios, tú tienes que tener confianza. Yo no tengo tiempo a veces para decir, Padre, que estás en los cielos, que le cerraste la boca a los leones, que estuviste con Balaam ahí, aunque el burro le abrió, tú lo protegiste, que esto, que el otro, que aquello. Yo digo, Señor, tú sabes, la neta es, Padre, yo te necesito ahorita. Mi esposa todavía no sabe cocinar, no sabe planchar. Padre, estoy sufriendo mucho, échame la mano, tírame la toalla, aliviáname. Como que no me oye Dios, pero estoy confiando que va a cambiar las cosas. Mi esposa va a planchar mejor, va a cocinar mejor, ¿no? Seguro. Entonces tú tienes que ser un joven que confías en Dios y pones tu confianza y echas tus cargas sobre de Él, porque estás confiando en Él. La última es que no se acercó a su Dios tampoco. Y miren, muchas personas, cuando le va mal, se alejan de Dios. Fíjate lo que los cristianos comienzan a hacer. Yo no sé, ustedes son pastores aquí, los que son pastores por ahí. Yo no sé ni dónde están, pero tú eres pastor. ¿Sí? Cuando yo lo conocí, tenía pelo. Se podía peinar, se hacía un copete bien machino, así. Si ahora pues, lo has desplumado todo tú, chica. ¿Qué le hiciste? Lo amas nada más. Es buena onda este hombre. Nunca me ha invitado a su iglesia, pero es buena onda, ¿no? ¿Te entiendes? No me invita un negro que hay por ahí. Dice que tiene algo en contra de los puertorriqueños, en contra de los negros, no. Es igual que el pastor Ferrara, ¿sabes? Pastor Ferrara tiene un prejuicio contra los puertorriqueños. Ya lo vi hoy, me di cuenta hoy, ¿no? Porque dijo, los puertorriqueños hacen los trabajos que no hacen los mexicanos. Fue lo que me dijo hoy, pues yo lo perdono. Si estás por ahí, Alfredo, yo te perdono, man. Pues tú eres pastor, ¿verdad? ¿Sí? Tú dime si lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Está bien? Nada más dame así, porque alguna gente no puede mover los ojos y la cabeza a la misma vez, no más una cosa a la vez. No, no, concéntrate ahí. That's terrible, right? Cuando tienen problemas los cristianos, dejan de hacer todo lo que pueden hacer y tratan de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Mira, ellos dejan de venir a la reunión, ellos dejan de orar, ellos dejan de leer la palabra, ellos dejan de adorar a Dios. Miren, se sientan ahí en un estado zómbico, ¿no? Tú le dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Y todo porque tienen problemas. Y dejan, en vez de acercarse a Dios, y en vez de decir, y hacer como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, quién sabe lo que dice, pero ahí dice algo bueno. ¿Ah? Dice, busca un buen ejemplo. Es lo que dice. Teniendo la oportunidad, busca un buen ejemplo de alguien que en esperanza está esperando la promesa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, búscate a alguien que tú ves que aunque tiene lucha y tiene batalla, tiene su mano levantada y está diciendo, mi esperanza está en Dios. Estoy esperando en que el Señor venga y haga por mí lo que nadie puede hacer. Sin embargo, ellos están sentados ahí diciendo, es que no, últimamente no siento la presencia de Dios, últimamente esto, últimamente lo otro, últimamente te vas a morir si no te acercas a Dios y te pones cerca de Dios. Entonces, dejan de hacer eso. Y comienzan a tratar de hacer lo que solamente Dios puede hacer. Tú tienes que ser un joven, una señorita, que por más mal que te esté yendo, tú vengas a la reunión. Por más mal que te esté yendo, tú aprendas a leer tu palabra. David dijo, en mi corazón he escondido tu palabra para no pecar contra ti. Dijo también David, esta palabra es una lámpara a mis pies, es una lumbrera a mi camino, queriendo decir que sin ella no puedo caminar, sin ella no tengo revelación, no sé para dónde voy. Y muchos jóvenes dejan de leer la palabra cuando tienen problemas. Algunos ni la leen. Leen todo lo otro menos la Biblia. Entonces tú tienes que aprender a leer la Biblia. Tienes que siempre tener una vida de adoración, de adorar a Dios, de bendecir a Dios. En privado. Tienes que aprender a orar, aun cuando no sientes orar. Cuando tienes fricciones con tu mamá y con tu papá. Cuando estás luchando en tus problemas, de orar, de buscar a Dios, de acercarte a Dios y dejar que Dios haga todo lo otro, porque tú no lo puedes hacer. A mí me dicen los jóvenes, es que si tú conocieras a mi papá, gracias a Dios que no lo conozco, ni lo quiero conocer. Pero es tu papá, y como es tu papá, tú sí tienes que vivir con él. Tú sí tienes que estar ahí con él. Entonces, como tienes que estar ahí, busca la manera de que Dios obre de tal manera que se te haga la vida fácil en vez de difícil. No eres la primera o el primero con un papá que tiene un mal genio o mal temperamento, que se enoja fácil o que te pega o que te grita. Hay millones de jóvenes así. Ellos no se están desbaratando todo. Ellos están diciendo, mi única esperanza en esta situación es Dios y me voy a acercar a Dios. Por eso tenemos tantos jóvenes que cuando llega a la edad de 18, 19, 20 años, se va de la iglesia. Porque ya sus papás, ellos piensan que no le pueden decir nada. Entonces tú tienes que decidir por Cristo ahora. Tienes que decidir tener tu vida bien en el Señor, ¿no? Porque si no, tú dirás como dice en Proverbios capítulo 5. Yo menosprecié el consejo, menosprecié la instrucción. No quise que me reprendieran, no quise que me enseñaran. Y por esa causa he estado en todo mal, en la sociedad y en la congregación. Hazte la vida más fácil, aliviánate tú mismo, tú misma. Agarra la onda. Oye el consejo de Dios, oye la palabra de Dios. Recibe la corrección. Mi secretaria. Vino una chavita de una congregación a trabajar conmigo. Y se enamoró de un muchacho en uno de los centros. El muchacho me dijo, yo me voy a casar con tu secretaria. Yo dije, te puedo mandar a otra nación como misionero también. Y me dijo, ¿tú no quieres que yo me case con ella? Yo dije, ahorita no. Y me dijo, tú no nos puedes parar, nosotros somos hijos de Dios. Yo dije, puede ser hijo de quien tú quieras ser, pero tú no te vas a casar ahorita. Y la semana entrando lo mandé a Morelia, al centro que teníamos en Morelia. Me dijo, ¿yo puedo hablar con Alejandra? No puedes hablar con ella. ¿Puedes mandarle un correo electrónico? No puedes mandarle un correo electrónico. Entonces, ¿cómo voy a ser novio? No vas a ser novio. ¿Cómo me voy a casar? Si sigues hablando no te vas a casar nunca. Y yo me recuerdo un día que yo entré a la oficina y mi secretaria estaba llorando. Me dijo, tú no nos dejas hablar, tú no nos dejas nada. Y yo le dije, vete a tu casa y cuando tú dejes de llorar, tú puedes volver a trabajar. Yo no te pago para llorar. Y se fue a su casa y regresó. Y me dijo, tú eres malo, Joe. Yo le dije, un día tú me vas a dar gracias a mí. Yo le dije, yo soy como tu papá, tú no tienes papá. Tu pastor te abandonó, te mandó para acá. Y tú estás aquí conmigo, yo tengo que protegerte. El muchacho todavía no está listo para casarse contigo. Me dice, ¿y si estuviera listo? Entonces se casa. ¿Qué onda? Entonces me dijo, pues tú y Ada se casaron y mira, le hicieron. Yo dije, calmadas. Y 3 meses. Bueno, duró un año en Morelia. Y un día fui a Morelia y le dije, Ale, vente, ¿quiere ir conmigo? Le dije a mi esposa, vamos a llevarnos a Alejandra para que, a ver si es verdad que Víctor todavía está enamorado de ella. Me llevé a Alejandra. Llegaron, se le prendieron los ojos a aquel, como gato en la noche. Ella, hasta andaba más livianita ella. Y él más. Se dijo, se enamoraron de nuevo. Y le dije, ahora pueden comenzar a conocerse. ¿Cuándo podemos salir juntos? Yo dije, si tú quieres darle un beso y un agarrón, se lo va a tener que dar enfrente de mí. Y me dijo, ah, me da vergüenza. Yo dije, entonces no lo haga. Yo le dije, yo quiero estar así. A ver. Oh, déjame decirte una cosa. Están casados, ya tienen un bebé. La semana que viene se van de vacaciones conmigo. Y yo le digo, fíjate, tantas cosas, tantos problemas que diste. Pero el primer año de su matrimonio, como 5 o 6 veces me dijo, lo que tú nos dijiste era cierto. Entonces yo le dije, imagínate si ustedes no me hubieran escuchado, cómo estuvieran. Y ya están atravesando todo. Es uno de mis asistentes ahora. Es uno de mis manos derechas, ¿no? Es un cuate que le estoy agarrando más confianza todavía. Ella ha sido mi secretaria 10 años, ¿no? Con dinero y sin dinero. Con salario o sin salario, ahí he estado firme. Le he dicho, búscate un trabajo mejor, donde te paguen mejor. Ah, yo confío en Dios. Yo voy a confiar. Entonces yo te digo a ti, escucha el consejo. Hoy aprende a escuchar el consejo. Recibe la corrección y confía en Dios y acércate a tu Dios. Cuando te tenga más problemas, acércate más cerca a tu Dios, ¿no? Y Dios te va a ayudar. Ya los dejo con Danilo y esos muchachos locos de Costa Rica. Que Dios los ayude y tenga misericordia de ustedes. Brinquen mucho, gócense. Y yo sé que Danilo todavía va a compartir y él puede ministrar al final, en esta noche, cuando él termine. Que el Señor le bendiga mucho a todos. Estén bien.